Buenos días a todos y todas aquí en Confianza con la Mala. Es miércoles, han pasado muchísimas cosas y van a pasar muchísimas cosas el día de hoy. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados ampliar las licencias de paternidad y sí quería empezar con este tema porque se me hace muy, muy importante en la agenda de género. Se pasó de licencias de 5 días a 20 días y esto es muy importante porque la labor de cuidado siempre recae en las mujeres. Entonces, este tipo de medidas hacen que los hombres también entren en esta labor de cuidados y por ende también vayamos desencadenando otras acciones que permitan que las mujeres podamos estar en espacios públicos, que podamos estar literalmente candidateándonos o también estando trabajando y siendo parte de la fuerza económica, llevándonos a una independencia económica. Sin embargo, no todo fue bueno porque también se retrasó esta disminución de la jornada laboral de las 40 horas. Ayer, pues si bien estamos 8 meses en parlamentos abiertos, aquí tuvimos a Fra Salazar, Alma Paz, hablando sobre pues que vamos atrasados. Ni siquiera es una iniciativa nueva en México. Literalmente lo que estamos queriendo reducir es nada a comparación de otros países que ya ellos han reducido esta jornada desde hace más de 10 años. Pues literalmente el grupo mayoritario de Morena dijo Nel, Nel Pastel va para atrás, dijo el presidente que no estamos a tiempo. Y se acuerdan aquí que estábamos hablando de que era Xochitl Gálvez, esta mala empresaria, diciendo que tenía que haber conciliación con los empresarios y que era realmente Morena el que estaba, porque literalmente la proponente era de Morena, pues poniendo pie frente a esta agenda, pues al final del día, pues no. Es el coordinador de los diputados Mier el que dice, Nel, vamos para atrás y vamos a discutir más. Yo no sé qué más se necesita discutir en un parlamento abierto que ya lleva 8 meses y pues ni modo, no va a salir esta reducción de la jornada laboral y pues qué lamentable, porque si la reviven va a ser por temas clientelares y por tiempos de, pues literalmente votos, porque si la reviven para el próximo año no les va a dar tiempo de votarla, pero sí para volverlo a poner en agenda. Y bueno, hoy es un día muy, muy, muy movido. O sea, ya están en la sesión de Ernestina Godoy, literalmente en la Cámara de Diputados del Congreso Local de la Ciudad de México, porque pues hoy se va a debatir si hay ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, que recordemos, espió a Taboada, espió a varias personas, activistas y gente de la oposición que literalmente pues estuvieron ahí con teléfonos intervenidos y pues esta señora se quiere literalmente ratificar como fiscal de la Ciudad de México. Y bueno, y en el Senado, ahorita vamos a hablar un poquito con mi invitado, pues se va a decretar pues qué pasa con la segunda terna de la selección de la ministra de la Suprema Corte. Y bueno, en diputados van a ver qué pasa con el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Así que no se vayan, va a estar movimito este programa.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial en este tenor de todo lo que está pasando en la República, literalmente en la Ciudad de México con la fiscal Ernestina, pero también con lo que se va a votar en Cámara y Senado, porque pues una de las cosas más importantes que también ha estado en agenda es los órganos independientes, la necesidad de instituciones fuertes, y por eso me acompaña el día de hoy Ernesto Guerra para platicar un poquito sobre lo que pasó en el Tribunal Electoral, porque hasta el momento hubo chismes, no chismes, reuniones, fotos de desayunos, no fotos de desayunos, y la gente estaba de eso, a mí qué me importa, ¿no? A mí qué me importa que nombren una nueva dirección. Y posteriormente Ernesto nos va a acompañar también el presidente del INAI, ahora votado presidente comisionado Adrián Alcalá, que pues hoy tiene su primera sesión como presidente y nos va a acompañar en breve. Así que pues me gustaría empezar contigo con lo del tribunal. Cuéntanos, pues qué pasó, por qué nos importa, ¿no?
Sí, Mala, ¿cómo estás? Buen día. La verdad es que debe importarnos mucho, Mala, porque el tribunal es la máxima instancia electoral que califica las elecciones en nuestro país. Y lo que se dio fue pues un golpe de Estado, y hay que decirlo literalmente, que no es la primera vez, Mala, que se hace. Fíjate que desafortunadamente a una institución que tiene por lo menos desde el 2006... consolidándose, ha tenido desafortunadamente 3 episodios, y este es el tercero donde hay un intento de golpe de Estado, aflojan a la presidencia en turno y entonces las demás magistraturas dicen ya le perdimos la confianza al presidente. Y le pierden la confianza no por un tema de las decisiones, que eso es lo que nos debería interesar.
Es que hubo una carta ahí, ¿no? Ponnos como un poquito en contexto, ¿no?
Sí.
Porque ¿quién es el presidente? ¿Qué carta mandaron los ministros? Porque este golpe de Estado también fue medio de unas cartas que nada más decían como ya no confío en ti.
Es correcto.
Como de no había en WhatsApp, ¿no? Así de que sí. Me has hecho daño,
de
no
ya
sé
me
qué,
hiciste
pero,
daño, ahora vete,
pero
¿no?
Ya no confío.
No, mira, el contexto es muy, muy rápido y hay una cronología que pusimos ahí en un hilo. Y se resume esto. El presidente magistrado aún es Reyes Rodríguez. Lo va a hacer hasta el 31 de diciembre. Su término es hasta el siguiente año, por ahí de octubre o noviembre del 2024. Él fue elegido como magistrado, como todos, por 9 años. Y bueno, lo que pasó es que le hicieron 3 magistraturas un vacío institucional. Empezó la crisis el lunes pasado, no presentándose estos 3 magistrados a su informe legal constitucional ante el Pleno de la Suprema Corte, y estos 3 decidieron irse a desayunar.
Literalmente porque lo pusieron.
Exacto.
O sea, pusieron un desayuno. Ni
primera
siquiera fue
foto.
Como de no fue.
Primera foto, un desayuno de estos 3 no yendo a su informe. Ojo, informe legal. Informe constitucional ante el Pleno de la Suprema Corte, pero ante todo el Consejo de la Judicatura de la Federación. O sea, no es un informe de un personaje. Es un informe del tribunal.
Claro.
Estos 3 se ausentan. Martes siguiente vemos a una de esas 3 magistraturas, la magistrada Mónica Soto, yéndose a cenar con el representante de Morena ante el Consejo General del INE, el diputado Sergio Gutiérrez Luna.
Que es la que quiere ser presidenta también, ¿no?
Que más, lo más seguro es que sea. Y ahorita okay. voy allá porque los otros 2 ya fueron. Bueno, Felipe de la Mata no, pero allá voy. Miércoles siguiente, habitualmente todas las sesiones del Tribunal del Pleno de la Sala Superior son a las 12. Empezó posponiéndose a la 1, luego que a las 5, luego que no, luego que el jueves a las 10. El jueves a las 10 dijeron no, nos vamos hasta nuevo aviso. Y ese mismo jueves a las 5:30 de la tarde salen en una sesión rápida los 5 magistrados que está, ojo, faltan 2 que también voy a comentar, porque son 2 designaciones que el Senado se ha hecho güey dentro de todas las designaciones. Y de pronto lo que vimos es que agendan un punto del orden del día del magistrado Fuentes Barrera y le dicen, queremos hablar de tu renuncia a la presidencia del tribunal porque pues ya te perdimos la confianza. Y ahí empezó el desmadre, Mala.
Así de que, qué bueno que viniste a trabajar, queremos hablar de tu renuncia. Ajá, es que ya no confío en ti.
El ambiente sano, ¿no? ¿Cómo está?
Sí,
bueno,
que...
tenso. Afortunadamente, las resoluciones, los juicios, las impugnaciones de ese día salieron, las discuten, las resuelven como siempre. Y luego vimos algo muy desagradable, porque el magistrado Reyes Rodríguez empieza a decir en un discurso que su periodo en la presidencia había sido muy bueno, da un informe y piden un receso porque los 3 magistrados le piden la renuncia ese día. Así. Es hoy y no podemos. Y él todavía les pide tiempo.
Y no te
tiempo.
Vas. No te vas.
Sí, Mala. Y les pide tiempo él y les dice, pues platiquemos, mandan un receso para ponerse de acuerdo en una sesión privada y resulta que en la sesión privada se revienta, no hay acuerdo. Salen huyendo, dicen los 3 magistrados que salió huyendo Reyes Rodríguez y Yanino Talora, cosa que no es cierto, porque luego se desmintió. Y ahí comenzó la cosa, que la renuncia, la renuncia, la renuncia. Finalmente Mala lo aflojaron, sale a decir el lunes, este lunes, que ya renuncia y que se va a partir del 1 de enero. ¿Qué va a pasar? Bueno, 1, tendrán que elegir de estas 3 magistraturas. 2 ya fueron. Entonces, lo más seguro
no
es
se
que
puede
sea,
repetir.
No, lo más seguro es que sea Mónica Soto, esta magistrada.
Porque aparte Yanin ya también fue
sí,
presidenta.
Yanin ya fue, Reyes acaba de ser, Fuentes Barrera ya fue. Solo queda Felipe de la Mata, pero Felipe de la Mata seguramente le va a ceder el lugar a Mónica Soto. Y vamos a ver a una presidenta, Mónica Soto, que, mira, me gustaría terminar este primer comentario, Mala. El tribunal está a salvo. Las resoluciones son las importantes. Los 5 perfiles que están ahí están probados. Son excelentes perfiles en la materia electoral, en la jurisdiccional. Tienen mucho tiempo en este camino andando. No es el tema las resoluciones. Tampoco es el tema la sumisión con Morena. Ojo, hay que decirlo muy claro. Sí se acercaron con Morena. Y si hay un interés de Morena, evidentemente... De meter mano. Pero como todos los partidos en su momento, ¿sabes, Mala? Porque mientras no se cambie el método de la designación, que es constitucional a través del Senado, es decir, de los partidos políticos, no tendremos que hablar justo que esto forma parte de la reforma famosa del Poder Judicial, Mala.
Claro.
Entonces, hay que decirlo, el tribunal hoy está bien, está muy bien, nos pueden gustar o no las resoluciones, pero no tienen ni filias ni fobias. Estas 3 magistraturas que hicieron un golpe de Estado no fue la mejor manera, Mala, pero desafortunadamente el que a hierro mata, a hierro muere. Así llegó, ¿sabes? Reyes Rodríguez. Y así se va Reyes Rodríguez, con golpe de Estado, para decirlo muy claro.
Y esto era importante porque justo quería saber si estábamos en peligro, porque muchos dijeron que la foto con Mónica Soto, la reunión con Gutierritos, que si realmente esto iba a afectar. Y pues justo también quería preguntarte los nombramientos, porque hacen falta también nombramientos en el Tribunal Electoral. Y aquí pues el eje rector de este programa va a ser pues la independencia también de este Poder Judicial, sí, y el fortalecimiento de las instituciones. Y me pones el primer punto, que Mónica Soto se haya reunido con Morena no significa que haya una situación ahí que ponga en riesgo. Sin embargo, la falta de las de los nombramientos, ¿tú crees que sí?
Sí, eso sí lo puede poner en riesgo. Mira, empiezo por tus 3 preguntas que son muy buenas. Una, todos los actores del tribunal se reúnen con los actores políticos de nuestro país. Eso no nos espanta. Lo que nos espantó ese día es que se da un día después del vacío institucional.
Claro.
Y lo que nos espantó es que en un principio ella dijo que no había sido cierto esas fotos.
Sí.
Lo que ya después no pudo desmentir es que le publicaron más fotos con ella y hasta casi el lugar de donde habían comido, ¿sabes? Habían cenado.
Es que también yo creo que ya a estas alturas ya no... O sea, tenemos internet. Antes, exacto, en los setentas era como no creerán a quién me encontré en el San Angelín. Ahorita, hay un montón de gente que tiene celular, acceso a internet, Twitter, o sea, de que... Ya estas reuniones en restaurantes ya no son seguras.
Exacto.
Y mentir primero, pues también es un mal control de daños, ¿no? Porque justo eso es lo que nos hace pensar.
O sea, tú sales y dices, sí, me reuní como me reúno con todos. Sí, eso es normal. Eso sí forma
parte
de... Pero lo
ocultó. O sea, el hecho de decir, no era yo, era la inteligencia artificial. No.
Eso es lo malo hasta que la cuestionan y dicen, bueno, qué bueno que me permiten aclarar. Me reúno con todos. Ah, güey, pues dilo desde el principio.
Sí, ¿para qué?
Luego, el otro tema... La sala superior se conforma por 7 magistraturas, Mala, y eso es muy importante porque tienen que calificar la elección presidencial y tienen que emitir el dictamen de validez, que es el que le da la calificación final a quien gane las elecciones. Es lo que le dieron ese día en el 2018 a López Obrador, ¿sabes? Y eso es muy importante porque se tiene que calificar por lo menos por 6 votos. Y hoy nada más hay 5 magistraturas. ¿Quién tiene la culpa ahí? Pues la tiene el Senado de la República. Eso hay que decirlo muy claro, Mala. Estas omisiones son porque vienen dentro de este paquete gigante que son más de 120 designaciones del Senado, que hoy daremos cuenta de la Suprema Corte, pero están las salas regionales, la sala superior... Están los más de 17 estados de la República con tribunales locales en materia electoral que el Senado se ha hecho, güey, no un año, 2 años.
Y es parte de esos casi 100 nombramientos que no han dado, ¿no? Y que hoy en la mañana estamos viendo que pues el PRI al parecer se va a ausentar el día de hoy a las sesiones porque no están viendo si sale o no la terna. Pero nos hemos quedado en la terna y nos hemos quedado en INAI cuando en realidad también hay como 100 nombramientos que no se han dado y que están afectando al tribunal, al menos al electoral, a diversos niveles.
Es que eso tiene que ver un poco con lo que decías, la narrativa electorera que vamos a ver el siguiente año. Morena lo que ha hecho, o el grupo mayoritario en ambas cámaras, es llevárselo, lo hizo con la jornada laboral, la manda al siguiente año. Parece que van a mandar todas estas designaciones al siguiente año, por ahí de febrero, justo cuando inician las campañas electorales. Qué coincidencia, ¿no? O sea, es otra vez meter esa narrativa de López Obrador con ese timing político que le caracteriza para, al inicio de la campaña electoral, meter reforma al Poder Judicial, reforma o desaparición de los órganos autónomos, reforma para las designaciones, para hacer todos estos nombramientos, y todo curioso, Mala, justo cuando inician las campañas electorales, ni más ni menos.
Y es que justo no le da tiempo, ¿no? O sea, no le da tiempo literalmente para poder meterse, o sea, de fondo en la votación, un parlamento abierto, simplemente es ponerlo sobre la mesa y pensar que sí se están haciendo cosas como lo que ha pasado con muchas más iniciativas, ¿no?
Sí, es meter el tema a la agenda porque es hacerse el mártir en esta narrativa. O sea, ¿qué va a pasar con la reforma, por ejemplo, del Poder Judicial o de desaparecer al INAI, a la COFESE, al IFT? A la comisión reguladora, ¿no? Si la oposición evidentemente se va a negar, bueno, pues que va a decir otra vez que la mafia en el poder, que eso no beneficia al pueblo, y entonces incidir en la campaña electoral, que ese es el gran tema, Mala. Lo que él busca es estar permanentemente, como el INE ya le dijo y el tribunal, no puedes hablar de las elecciones. Pues él busca justo este tipo de temas para meterse. Y la otra muy grave, para poner el asunto, Mala, de tener mayoría en las cámaras. Este famoso plan C que dice él, necesitamos, porque si no, no vamos a poder votar toda la serie de reformas constitucionales que Claudia dijo es el segundo piso de la transformación, ¿no?
Ay, y ahorita, ¿cómo ves? Quiero tus comentarios sobre lo que está pasando más allá de pues el tribunal, lo que va a pasar estos días en el Senado de la República, porque al final del día también se junta. Creo que el tener también un poder judicial sin nombrar una ministra de la Suprema Corte, no creo que tampoco sea beneficioso para esta independencia del poder judicial. Y que ahí es un juego de dos, ¿no? Es un juego tanto de oposición como de Morena, de estar y estir y afloja. Uh-huh. ¿Cómo ves esta sesión que se podría llevar hoy, que es la última parte, ¿no?
Sí, bueno, la brava la sesión porque se anuncia la segunda terna, la van a votar en el pleno, y aquí hay una gran decisión del bloque opositor y no sé qué pienses tú, Mala. La Constitución le faculta en esta segunda designación a López Obrador o al presidente en turno que si no obtiene un perfil 2/3 de del Senado, de la mayoría de los votos presentes, él la va a designar.
Sí.
Entonces, el gran dilema es si el bloque opositor vota por uno de estos tres perfiles que ya vimos, que es Berta Alcalde, Lenia Batres y la tercera que sustituyó a la consejera jurídica, que siempre se me olvida el nombre. Pero cualquiera de las tres, el bloque opositor se tendrá que decantar y decir, escojo a una.
¿Qué es Berta Alcalde? Yo creo que el menos peor, ¿no? El perfil, sí, menos peor, porque yo siento, a ver, no sé, tú piensas, pero yo siento que si tuviera que hacer una designación directa, yo creo que ponía a Lenia Batres, porque es alguien mucho más pegado a él, que tiene como esta consigna de lo que pues pasó en su momento con Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, que ya creo que Loreta ya está contando también el otro lado de la historia, después de la salida del ministro Saldívar. Sí. Pero creo que Berta Alcalde, algo que ha dicho que pues llama mucho la atención, al menos para la oposición, es que ella va en contra de esta votación de los ministros, ¿no? Y creo que eso es un punto muy importante.
Es un punto importante para la oposición, pero no para López Obrador.
Claro, eso no conviene que ella fuera la designación.
Lo dices tú muy bien, porque evidentemente hasta ayer en el Senado se creía que puede ser Berta Alcalde. Hoy ya no está muy seguro.
Pero sí están faltando. O sea, no están favoreciendo entonces a que quede una línea.
Ese es el otro gran tema, fíjate. Si hoy se ausenta el PRI, por ejemplo, al Senado, pues le facultará o le facilitará el voto a Morena y a sus aliados para tener las 2/3. Y eso sería grave. La verdad es que ojalá el bloque opositor entienda que tiene que ir, presentarse y elegir en esta disyuntiva.
Es que ya es en esta terna ya no puedes hacer ya lo que no pasó hay. En la primera.
Exacto,
o sea,
ahí ya no puedes ir en contra de las tres. Ahorita ya tendrías que decantarte por un perfil. Ahora, sí. Lo importante sería decir, bueno, Berta, alcalde, dijo muy, muy buenas cosas. Le falla mucho la parte técnica, también hay que decirlo. Pero a la otra, a Batre, a la hermana, y perdón, a la hermana, y que, si hay que decirlo ahí, pues es hermana del actual jefe de gobierno. Tiene sus méritos propios la Batres, pero ella sí dijo, yo no votaría estas cosas. O sea, sería más incondicional del presidente que posiblemente Berta alcalde. La otra por lo menos sí dijo, no, habría que hacer las cosas bien, esto y lo otro.
Y falta la comparecencia de Cruz Villegas, sí, que es la tercera, también es activista, que al final dijeron que, por ejemplo, como Lenia y Berta ya estuvieron en la primera ronda, pues ya no tendrían que hacer una comparecencia, sí, nuevamente. Yo la verdad, yo sí esperaría que dieran otra comparecencia, porque al final del día es otro proceso de escrutinio y no nada más dejar a esta Cruz Villegas que dijera pues qué pasa con ella, pero... No sé, a mí me peligra esta ausencia. Yo entiendo esta parte de hacer manifestación. Sin embargo, creo que el hecho de ausentarse es permitir que se llegue a la decisión de dedazo presidencial.
Sí, a mí no me gustaría que el PRI, de acuerdo a una entrevista que escuchamos hace un rato de su presidente, pareciera que dijo que se iban a ausentar. Eso sería grave. Eso es por un lado. Por el otro, coincido contigo. Por economía procesal le llaman... economía legislativa, ya no van a comparecer las otras
pero,
dos.
Dios mío,
yo estoy de acuerdo
pierdes?
Contigo.
O sea,
tendrían que
ya
comparecer porque
vacaciones.
Es distinto ya el contexto. Efectivamente,
exacto.
Solo va a comparecer la tercera y pues de ahí se van a votación por cédula en una primera votación. Si alcanza la mayoría alguna de estas tres perfiles, ahí se queda. Y si no, van a una segunda votación. Si en esa segunda votación no hay mayoría calificada otra vez, entonces se le informa al Ejecutivo y el Ejecutivo, en uso de su facultad constitucional, va a decir, escojo a tal. Y ya.
Ya ven, Saldívar, ¿por qué dejaste este chingadera cagadero literalmente? Sí. Estás viendo que tenemos un golpe de Estado en el Tribunal Electoral y tú dejas a un año de terminar tu mandato de ministro por irte a ocupar una silla en Radio Fórmula. Creo que esas son las cosas más importantes. Ya les dije, Ciro es para señoros. Vengan a escuchar aquí en Confianza y aquí el reporte de hoy y también el noticiero para informarse de forma más contundente y no escuchen a Saldívar. Oye, Ernesto, pues te agradezco. Agradezco mucho que hayas venido el día de hoy. Vamos a tener una segunda parte ahorita con el comisionado Adrián Alcalá. Y pues gracias, veremos qué pasa y esperemos verte pronto, que esta es nuestra última semana ya de programación.
No.
Sí, ya es el fin de temporada de Aquí en Confianza. Y es la narrativa 24, pero pues sí quería dejar los temas sobre la mesa porque creo que estamos justo en un cierre de año bastante importante. Ernesto, ¿dónde te podemos seguir?
En X, Ernesto Guerra _.
Perfectísimo, gracias, yo soy La Mala.
A la orden,
y no se lo pierdan.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.